11:39, seguimos ya con la sintonía que nos lleva directamente a la mesa de la experiencia. Hoy con Chema Odriozola, presidente de la Federación de Jubilados y Pensionistas de Euskadi. ¿Qué tal, Chema?
Egunon, Kike.
Egunon. Y con Aitor Urrutia, el gestor del conocimiento de la Universidad de Deusto, que también nos acompaña en esta mesa.
Egunon.
Egunon, Aitor.
Egunon, Aitor.
Y con Aitxane Juaristi.
Hola, Egunon.
Aitxane.
Hola, oye, Chema.
No me habéis dicho nada de la foto que os he mandado.
Bueno, todavía no hemos tenido tiempo, ¿eh?
Sí, ¿te refieres a la de
Tolosa?
A la de Tolosa.
Sí,
bueno,
sí.
Yo te estuve buscando en la foto, no conseguí descifrar si alguno de los disfrazados eras tú.
No.
Ah,
era, no,
entonces
no,
iba fui, bien, entonces yo, iba bien yo.
Yo fui el fotógrafo.
Tú eras el de la cámara, ¿eh?
Vale.
Y eran unos compañeros de radio, de no sé de qué emisora.
No sé.
Estaban disfrazados, ¿eh? En Tolosa, haciendo algún programa de radio. Muy divertida la foto, ¿eh? Por cierto.
Bueno,
hablábamos del balance del patrimonio de las entidades de previsión social voluntarias de Euskadi, las EPSVs. Y aquí tenemos ya un debate también que podemos montar en esta mesa, Aitor.
Sí, bueno, pues...
¿Cobraremos nuestra pensión? Eso para empezar.
La
que nos corresponde,
la
que nos corresponde en justicia.
Pues
ya
no,
hemos cotizado lo suficiente.
Hombre, ahora acabamos de estar oyéndole al señor Echevarría hablarnos de las EPSVs, que es el sistema complementario, es el sistema privado, ¿no? Pero es cierto que la ley, la Constitución, dice que el sistema de pensiones en España es un sistema público y que, por lo tanto, tiene que ser la administración pública por medio de las aportaciones que hacen tanto trabajadores como los empresarios, quienes tienen que cubrir esa pensión de jubilación una vez que se llega a las condiciones para obtenerla. Pero, claro, aquí hemos tenido una variación en la ley en el último año, precisamente, en el año 2013, con ese decreto que se sacó a finales de año, en el cual había dos cuestiones muy importantes, que era la desanexión del incremento de las pensiones al IPC, que es lo que se venía haciendo hasta ahora, con lo cual el poder adquisitivo de los actuales pensionistas pues va a decrecer. Y por el otro lado, y esto es la bomba de relojería en la cual estamos sentados tanto Quique como Aitxane como yo, o sea, las personas que ahora estamos cotizando para las pensiones, es el tema del factor de sostenibilidad. Es decir, la nueva normativa a quien más va a afectar es a los que actualmente están trabajando y a los que actualmente no se preocupan de este tema porque les pillará muy lejos, ¿no? Pero yo, hablando con gente entendido de este tema, pues que dicen que cada 5 años van a sacar un indicador, que eso va a hacer que cuando tú te jubiles te digan cuánto vas a cobrar de pensión, ¿no? Se estima que aproximadamente va a ser un 30% menos de lo que se está cobrando actualmente. Con lo cual, cuando vemos a nuestros jubilados actuales manifestarse...
Y eso si cobramos la pensión al 100%.
Eso sí cobramos.
Pero incluso cobrando la pensión al 100% va a ser un 30% menos
eso
de lo que se cobra
actualmente. Por el factor de sostenibilidad. Estimado, ¿eh? O sea, uh-huh. Estimación. Entonces, claro, cuando vemos a nuestros mayores jubilados manifestándose por las calles de Bilbao, o de Donosti, o de Vitoria, o de Pamplona, o por cualquier sitio, por el tema de las pensiones, les miramos como diciendo, ay, pobres, lo que os han hecho, ¿verdad? Es que no nos damos cuenta de la que nos han hecho a nosotros, pero nos lo van a pasar el recibo con un poco más de tardanza, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que la gente lo tiene que saber y que la gente lo tiene que mirar. Es decir, cuando nos han llegado noticias últimamente de que la Seguridad Social le va a informar a partir de los 50 años de cuál va a ser estimada su pensión. Pues no, porque si cada 5 años van a mirar ese ratio y eso siempre va a ir para atrás, pues lógicamente el susto y el disgusto te lo vas a llevar a los 67 según la ley actual, y hay informes que ya hablan de que la pensión se cobrará a los 70.
Chema,
pues Chema, yo te estoy oyendo. De este tema hemos hablado bastante. Y entonces hay una clave importante, y es que las pensiones, lo hemos dicho aquí muchas veces, estamos metidos en lo que se llama un sistema de reparto, es decir, que se está financiando con los ingresos, diríamos, de las cuotas de seguridad social de los trabajadores que están en este momento. La clave está en que, precisamente con la reforma laboral, seguimos teniendo, digamos, un número de desempleados tremendo, y que la calidad de empleo que estamos creando, digamos, es de ínfima calidad, hay mucho contrato temporal, cotización por debajo de esto. Entonces, es decir, no está entrando en la caja para repartir lo que se debía entrar. Entonces, como decía ahora Aitor, ¿cuál va a ser el futuro? Pues con la reforma laboral que tenemos y con el desempleo, yo lo veo crudo, ¿eh? Y entonces yo suelo decir a la gente, me dice, ¿y yo qué tengo que hacer? Digo, pues pensártelo bien y vete generando un sistema complementario de pensiones, porque con la política actual, yo lo veo muy complicado.
Mira, la consultora Nielsen ha realizado un estudio, una encuesta que lleva por título Envejeciendo, miedo al futuro. Y algunos de los datos de esta encuesta pues reflejan un poquito cuál es la sensación que tienen ahora las personas que están trabajando y las que no. Por ejemplo, la mitad de los futuros jubilados confían en pasar una vejez tranquila solo con la pensión pública que les corresponda una vez terminada su vida laboral. El resto no. El resto cree que no será suficiente con la pensión pública, tendrán que recurrir a sus ahorros e inversiones, a sus planes de pensiones, a la ayuda de los familiares o a otras fuentes de financiación. La mayoría, el 53%, considera que vivirá peor que sus padres durante la vejez, una tasa que asciende al 56% en el caso de la media europea.
Yo creo que hay todavía hay mucho optimista. Yo la verdad es que siento decir esto, pero como he visto, con qué desparpajo nos han, a pesar de lo que decía Aitor, nos han rebajado este año las pensiones, el sistema que teníamos de actualización, las cuantías se van a tocar. Digo, yo lo veo el tema, muy complicado, porque mientras no generemos empleo suficiente y remonte la economía, pues lo veo muy mal. Y esta mañana oía diciendo de que, el déficit, pues que se había calculado más y que el déficit es 2 puntos superior, o sea, dos décimas superior a lo que se ha dado oficialmente. Es decir, que el año 2013, a pesar de que se ha dicho en el debate del Estado de la Nación que ya habíamos remontado, pues parece que eso no es realidad. Entonces, yo a las personas digo, tenéis que ir pensando en un sistema de pensiones, porque con el público pues lo veo complicado.
Sí, lo que
con honradez, ¿eh?
Sabemos perfectamente que la primera pensión que se pagó de jubilación en España fue en 1918, es decir, ni siquiera hemos cumplido 100 años de la primera pensión y ya estamos haciendo dudar del sistema, ¿no? Yo creo que si la Constitución dice una cosa, aunque dice otras muchas que también se incumplen, hay que luchar porque el sistema sea público, sea público. Eso no quiere decir que haya otra gente que quiera tener unos ingresos mayores posteriormente y que su poder adquisitivo actual le permita tener una EPSV o lo que sea. Pero hay que luchar por un sistema público. Y es verdad, yo cuando preguntaba a los expertos, bueno, pero si los factores que determinan la evolución del sistema de pensiones son bastante predecibles, excepto uno, ¿no?, que ha sido la actual situación de crisis económica y, por lo tanto, lo que ha provocado ello en el mercado laboral, ¿no? Y me decían, sí, la demografía, efectivamente, ya sabíamos que la pirámide venía invertida y lo sabíamos perfectamente por dónde iban a ir los tiros. Pero es esta situación de crisis la que está haciendo que el sistema se resquebraje en cierta medida. Hubo un momento en el que habíamos puesto los huevos en la cesta de la inmigración. Bueno, ya vendrán inmigrantes que trabajarán, cotizarán y este envejecimiento de la población lo subsanaremos de esa manera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que las personas que vinieron se están yendo también. O sea, están saliendo del mercado, no solo las personas inmigrantes que trabajaban, está saliendo nuestras personas autóctonas que ya por edad les corresponde salir y no está entrando nadie al mercado laboral. Y quien lo está haciendo, como decía Chema, en una situación de precariedad absoluta y ya veremos a ver qué sucede con esta tarifa plana que nos han puesto para los nuevos contratos de la Seguridad Social, porque claro, una tarifa plana de 100 euros de Seguridad Social llega para tiritas y micromina, claro, es decir, no va a llegar ni para pensiones.
Supone menos entradas y además te están diciendo de que hoy día se hacen contratos temporales con un cuyo despido es, del 10%, es decir, que estamos creando un empleo precario, temporal, etcétera, etcétera, que no ayuda nada al sistema.
Hombre, cuestiones demográficas, que como decía Aitor, acabamos de conocer los datos, ¿no?, que la población de Euskadi se va a reducir en unos 100.000 habitantes en los próximos 13 años. ¿Esto consecuencias puede tener?
Pues consecuencias muchísimas, pues porque además no se están tomando medidas de fomento de la demografía, es decir, ¿Una persona en edad de tener niños en este momento en Euskadi se puede plantear seriamente generar una familia, una estabilidad en el trabajo, en la vivienda, en sus ingresos? Es que no hay un sistema por el cual digas, tengo 20, 25, 30 años en esa franja y voy a tener mis dos, tres niños. Sabemos que la tasa de reposición demográfica son 2,1, pero bueno, dos, tres niños. ¿Quién se va a plantear eso si estás en el paro, los dos miembros de la pareja, al final tienes que volver a casa de tus padres, etcétera, etcétera? Pues la situación, yo creo que es que hay que tomar medidas por todos los lados, cada uno en la competencia en la que la tenga, ¿no?
Claro, muchos pueden pensar también, menos. Oye, bueno, va a haber menos habitantes. Sí, Chema, un momentito.
Una pincelada. Sigue.
En este sentido, pueden pensar algunos, haciendo otro análisis, que 100.000 personas menos en los próximos años va a haber más puestos de trabajo.
Bueno, no tiene por qué. No tiene por qué. Es verdad que se supone que lo que va. Esas 100.000 personas van a ser por cuestiones de fallecimiento. Pero también nuestro mercado de trabajo en las últimas décadas lo que ha hecho es sacar mano de obra porque ha mecanizado mucho el trabajo, ¿no? Entonces, sí que habrá un equilibrio, pero yo no creo que sea esa la donde tenemos que poner la X en la quiniela.
Un poquito,
¿eh?,
más superficial. Sí. Chema, ¿qué querías decir?
Yo quería decir, estamos hablando del sistema complementario de pensiones, estamos hablando ahora sobre todo de los problemas de las pensiones. Pero a mí me gustaría también hablar del sistema complementario. Yo creo en él, creo que es una cosa muy buena. Yo a las personas cuando dice ¿y qué va a ser de mí cuando me tenga que jubilar? Digo, pues yo te aconsejaría de que fueras pensando en suscribir un sistema complementario de pensiones. Y yo también quiero lanzar la atención a un tema. Este tema ha estado funcionando, ha ido para arriba, pero últimamente, pues con los acuerdos fiscales, y concretamente esto empezó en Gipuzkoa, les hemos dado un tajazo que se está desincentivando, digamos, el ahorro en el sistema complementario. Hoy día, digamos, hay unas tasas, hay unos límites de edades, etcétera, etcétera, que yo creo que el sistema fiscal no está ayudando a incentivar el ahorro por esa vía.
O sea, estás diciendo que a la hora de que una persona haga su declaración de la renta, el que tenga una EPSV o un plan de pensiones, digamos, no le genera ventajas fiscales como para que le merezca la pena, digamos, el tenerlo.
Correcto. Hay unos límites. Hasta ahora mucha gente estaba metiendo sus ahorros en planes de pensiones, estaba subiendo para arriba. Desde hace 3 o 4 años el sistema ha cambiado totalmente, ¿eh?
Bueno, pero ha cambiado efectivamente por el sistema fiscal, ¿verdad? Ese aliciente que daba el poder incorporar una cantidad que tú te desgravabas posteriormente, pero también sobre todo, y tal como lo ha dicho también el señor Echevarría, porque ha salido tal cantidad de gente del mercado laboral que esa gente ya no cotiza un plan de pensiones. Bueno, unos porque no tienen ni empleo y otros porque ya directamente han pasado a ser pensionistas, ¿no? Entonces,
No, Aitor, había gente pensionista que incluso seguía invirtiendo a sus ahorros, ¿eh?
Dichosos los ojos de que los
bueno,
ve.
Pues había. Y ahora diríamos concretamente a las personas que ya han cumplido 64 años, no les dejan meter nada ahí. Y era un sistema de ahorro.
Sí. Vamos a ver, el sistema de pensiones cuando se creó en su momento estaba pensado para un momento en el cual la población que llegaba a cumplir los 65 años no era ni el 10% de la población, ¿vale? Y que cuya esperanza de vida a los 65 años era de 2, 3, 4 años, con lo cual el sistema era muy sostenible. ¿Qué ha pasado? Que a lo largo del siglo XX ha dado la vuelta totalmente a esas condiciones, es decir, la gente casi el 100% llega a los 65 años y la esperanza de vida una vez cumplidos los 65 años para las mujeres es de otros 18 años y de 17,5 para los hombres. Eso hace que, claro, al final el sistema tal y como estaba previsto no dé de sí. Entonces, había algunas reformas, como yo en su momento ya lo dije, ¿no? Lo de que la gente prolongue su estancia en el mercado laboral, pero hay que buscar acomodos, es decir, hay segunda actividad dentro del mercado laboral, es decir, un bombero, un policía o una persona en una empresa que esté cargando pesos, pues quizás a los 65 años no pueda seguir en ese ritmo de trabajo, pero habrá que buscar un sistema por el cual esa persona dentro de la empresa tenga otra función y que pueda seguir trabajando. O un trabajo a tiempo parcial, media jornada solamente. Pero claro, luego hacemos las trampas que no solemos hacer, ¿no? Con el contrato de relevo, pues ya al principio ni íbamos, ahora ya la inspección de trabajo ya obliga y hay gente que incluso se había ido ya a vivir fuera y está teniendo que volver a cumplir sus condiciones del contrato de relevo, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, bueno, pues mentalizarnos de que el proceso lo tenemos que hacer nosotros mismos también, poniendo de nuestra parte y luego, lógicamente, incitando a nuestros políticos, a nuestro sistema de administración, a que colabore en esa generación de un nuevo espacio para el momento previo y el pos a la jubilación.
Sí, yo quisiera decir también una cosa, que gracias a que hay personas en Euskadi, bastantes, que tienen, digamos, planes de pensiones, EPSVs, están ayudando a tener una jubilación un poco mejor de la que tendrían solamente con el sistema público. Y yo quisiera animar a las personas, digamos, a ese plan de ahorro que tiene unos visos de futuro bastante buenos. Yo creo que gracias al sistema de PSV hay gente que, digamos, está manteniendo un nivel, digamos, de renta, pues bueno, suficiente para complementar su pensión. Eso no quiero que se olvide en un día como hoy, ¿eh?
Bueno, pues en este día en el que se ha hecho balance precisamente del patrimonio que tienen las entidades de previsión social voluntaria, que son 21.000 millones de euros, por cierto, ha superado ya la barrera de los 21.000 millones.
Fíjate qué cantidad.
No está nada mal. Pues hemos iniciado este programa hoy y lo finalizamos ya hablando de pensiones. Hablaremos de otras cuestiones en el próximo.
Y de pensiones también.
Y de pensiones también. Hombre, y de pensiones también.
No,
Chema,
un abrazo,
gracias, un abrazo.
Bueno, vale. Chema, agur.
Ahí todo, Ruti, hasta la semana que viene. Agur.
Onda Vasca, la radio que cuenta.